Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 22 de noviembre, día Capicúa, por cierto, y día del camisón.
Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando apriete el cinturón.
La historia y el origen del camisón se remonta al siglo XV. Con anterioridad a esta fecha se dormía completamente desnudo o con la ropa de salir a la calle. En sus inicios fue una prenda de uso para hombres y mujeres y consistía simplemente en una camisa larga de lana que debía llegar hasta el suelo por aquello de la decencia. En el siglo XVI, las señoras de clase alta empiezan a encargarlos de seda para el verano y de terciopelo para el invierno y comienzan a adornarlos con encajes, cintas, bordados y pieles, mientras que los hombres, los camisones masculinos, seguían siendo simples, aunque con aberturas en los sobacos, no sabemos para qué, y en los costados. Y así fue hasta que en el siglo XVIII los británicos importan de la India y de Pakistán la ropa de dormir con pantalones amplios, lo que conocemos como pijama, que hasta el siglo XX fue de uso exclusivo para los hombres. De hecho, la palabra pijama procede del persa pae jaima, que significa algo así como prenda para mantener las piernas calientes. Y han pasado ya dos semanas desde que la familia de Sandra Bermejo denunció su desaparición. La psicóloga madrileña, cuya pista se perdió en Gijón el pasado día 8 de noviembre, vivía en Asturias desde hace dos años y ese día decidió dar un paseo por el Cabo Peñas. A partir de ese momento no se ha vuelto a saber nada de ella. Y aunque en un principio la búsqueda se centró en el mar, previendo un accidente, parece que en las últimas horas la policía ha abierto una nueva línea de investigación. Hablaremos de este caso con Esther García, que es tía y madrina de la joven desaparecida.
España ya supera a Estados Unidos en la incidencia de la obesidad infantil. El 19% de los niños españoles son obesos, frente al 16% de los norteamericanos.
Pues lo acabamos de escuchar, la obesidad infantil comienza a ser un problema serio en nuestro país. Y lo más curioso es que un porcentaje muy alto de los padres con niños obesos no son conscientes de que sus hijos tienen un problema de sobrepeso. Hablaremos de este asunto con la doctora Amanda Fernández, que es pediatra especialista en endocrinología y nutrición infantil de la Fundación Jiménez Díaz.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas.
Está claro que las cartas como medio de comunicación ha perdido fuelle. Sin embargo, hay unas muy concretas que siguen muy vigentes. Son las cartas al director que siguen publicando todos los periódicos a diario. De esto sabe mucho uno de nuestros invitados de hoy. Es Enrique Stick Romà, récord Guinness al mayor número de cartas al director publicadas y todo un profesional del género que acaba de presentar Ocurrencia, su libro en el que recopila 250 de las más de, atención, 8.600 cartas que ha escrito y que han aparecido en diferentes diarios. Y como cada martes, nos engancharemos en serie con Clara Esteban y hablaremos de ecología con Miguel Aguado, que hoy llegará acompañado de Pilar Vázquez, que es la directora de Colum, una fundación que recoge aparatos eléctricos y utiliza sus componentes para ayudar a los ucranianos. Tenemos más planes que iremos descubriendo a lo largo de las tres próximas horas. Ahora, como siempre, nos ponemos en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides de este día.
Pues un día como hoy, de 1975, fue proclamado rey de España Juan Carlos de Borbón.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juan Carlos I y monarca emérito pronunció en las Cortes su primer mensaje a la nación, expresando su voluntad de restablecer la democracia y ser el rey de todos los ciudadanos sin excepción.
Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas.
También un 22 de noviembre, pero de 1963, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado a tiros durante una visita oficial a la ciudad de Dallas. El presidente de Estados Unidos iba a bordo de un descapotable junto a su esposa Jacqueline. Por el crimen fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado dos días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo, aunque el tema ha sido muy debatido y aún existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Y hoy se cumplen 10 años de la muerte de Pablo Pérez Mínguez, uno de los fotógrafos españoles contemporáneos más importantes que supo captar como nadie la movida madrileña. De su legado hay ahora una exposición hasta el 15 de enero en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una grande de los escenarios. Hoy cumpleaños, Paloma San Basilio.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre.
¿Cuántos cumple? Pues 72. Nacía el 22 de noviembre del año 1950. Artista ella desde que era una cría, la pequeña de cuatro hermanos. Aprovechaba a la mínima que venían amigos de sus padres a comer o a cenar a casa, para después de comer, después de degustar los alimentos, irse a su cuarto, sacar sus cosas, sobre todo un abanico, unas flores, un pañuelo, y salir a hacer su representación teatral y a cantar, que es algo que siempre le ha apasionado. A partir de ahí consiguió encauzar su carrera muy rapidito. Empezó a hacer teatro en la universidad y rápidamente le salió la oportunidad de la tele. Antaño, salir en la tele era sinónimo de triunfar porque todo el mundo te veía. Así que de esos 72 años, Paloma San Basilio lleva prácticamente 50 cantando, interpretando, disfrutando de lo que le gusta hacer, que es música. Y precisamente por ese mismo motivo, hace nada, este pasado mes de octubre, le han dado un reconocimiento en los Latin Music Awards, un homenaje a toda su carrera discográfica, que desde luego es grande. Más de 16 millones de discos ha vendido, tiene discos de oro, de platino, y ganas de seguir actuando a pesar de que anunciara su retirada en el año 2013. No lo cumplió, y nosotros que estamos agradecidos, de hecho estos días está de gira por Latinoamérica, así que Paloma, felicidades.
Figúrate, los locos sueltos en plena calle.
Vamos a felicitar también a quienes celebran su santo, lo hace todas las mañanas Clara.
Hoy Santa Cecilia, hoy Santa Cecilia de Roma,
patrona de los músicos,
era romana, como su propio nombre indica, de familia noble. Estamos en los siglos 2-3, la casaron contra su voluntad con un joven pagano que se llamaba Valerio. Cecilia consiguió que su marido respetara su voto de castidad y además convertirle al cristianismo, pero lo que no consiguió fue sobrevivir siendo cristiana en aquellos tiempos y esto le llevó al martirio. La mataron a hachazos y durante ese martirio ella se puso a cantar, es lo que se cuenta, y esto pues la ha convertido en patrona de la música. Cecilia es un nombre femenino de origen latino que significa pequeña ciega, y actualmente hay 20.125 mujeres que tienen este nombre en España, y por eso pues hoy la felicitamos junto con todos los músicos y gente de la música, del mundo de la música, y por qué no, pues amantes también de la música, ¿no? Uh-huh. Que lo somos casi todos.
Claro que sí.
Unos siglos más tarde, en el siglo IV, moría también martirizado San Ananías. Durante las persecuciones contra los cristianos ordenadas por el rey Sapor II, fue apresado Ananías y ejecutado en Arbela, en Irak. Hay tan solo 79 personas en España que llevan este nombre, Ananías, que yo No conozco, lamentablemente, a ninguna de esas 79 personas. No he oído nunca hablar de nadie que llevara este nombre, que en hebreo significa Yahvé es piadoso. Así que bueno, pues estas 79 Ananías también les felicitamos hoy.
Y la frase célebre del día es cosa de Diego Barrios.
Eli, yo te quería hacer una pregunta.
A ver,
¿eres de las que opina de lo de no dejes las cosas para mañana, si las puedes hacer hoy o las vas dejando?
Yo soy de las que las deja.
¿Las deja?
Sí.
Pues fíjate, como Mark Wine, que dijo que nunca dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana.
También es verdad.
Y es que Mark fue un escritor, orador y un humorista estadounidense. Se le conoce también por sus obras de gran éxito y de fama mundial, como El príncipe y el mendigo o Un yankee en la corte del rey Arturo. Pero saltó a la fama con su novela de Las aventuras de Tom Sawyer. Y es que además también Mark mostró a lo largo de su vida un gran interés por la ciencia, la investigación científica y las nuevas tecnologías.
Gloria Talavera, Unidad Móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy nuestra unidad móvil va a visitar un comercio histórico, la Ferretería Molina. Desde el año 53 está regentado por tres hermanas que se quieren jubilar y buscan a alguien que esté dispuesto a quedarse con el comercio y a conservarlo en su plenitud. María, Alicia y Pepa son hijas del fundador de esta ferretería, ubicada en el número 56 de la calle Doctor Esquerdo.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Hay que decir presente.
Presente.
Muy bien.
El que viste y calza.
Exactamente.
Yo mismo.
¿Qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy lo que viste, visitaste, lo que has visto, has visitado y te pareció una caca de vaca. Una mierda. Fuiste a la Fontana de Trevi y te pareció tan encajonada que te gastaste la moneda que ibas a tirar en extra de queso para una pizza. ¿Fue tu artista favorito a actuar a las fiestas de tu pueblo? Y nada más comenzar, soltó un gallo y sus cuerdas vocales no remontaron en todo el recital y te dieron ganas de tirar a toda la banda al pilón, porque además el teclista se quedaba dormido encima del teclado. ¿Fuiste al Museo de la Campana y te pareció muy monotemático? 628-091-117, mensajes y nota de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Carlos Honorato.
Muy buenos días, presente servidor.
Te van a dar hoy otra vez para el pelo.
Bueno, si esto es así. Unos días se gana, otros se pierde, otros se pierde.
¿Pero perder todo?
Otros se pierde.
Bueno,
en fin.
¿Cuál es el reto de agudeza visual que has puesto
bueno,
hoy?
Bueno, hoy es una creación propia. Estaba investigando una ilusión estroboscópica, eso me han dicho los que saben.
Sí.
Es decir, aconsejo a todo el mundo que vea la imagen, que no la mueva, porque si la mueve va a ver poco. Bueno, en papel puede mover lo que quieras. Esto es más bien cuando lo estás viendo en una pantallita. Bueno, en arroba buenos días OM, nuestro Twitter, lo pueden ver todos los oyentes, hay esa ilusión estroboscópica, que consiste en unas franjas azules que convergen en el centro.
Muy bien.
Y ahí,
muy bien definido.
Sí, ¿no?
Sí.
Y ahí, pues, se ha ocultado una cifra, un número. Y queremos saber qué número es.
¿Nos das opciones?
Sí, tres en concreto. Hay tres opciones. La opción de que hay la cifra es el 1, que es el 4 o que es el 7.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con nosotros es la cosa es muy sencilla. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Observáis esto sin quedaros bizcos, a poder
sí,
ser,
sí.
E intentar descubrir cuál es el número que se oculta en esa imagen. ¿Es un 1, es un 4 o es un 7? Y una vez que lo hayamos decidido, votamos.
Se vota y a eso de la 1 menos 5 damos la solución y así ya todos contentos.
Y mientras tanto me vas contando.
Sí.
Como siempre.
Como hombre,
que sé que intentas caquearte, pero
minuto
no.
¡Minuto y resultado!
Exactamente. Pues aquí a un ratito, minuto y
venga,
resultado.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales.
Es la música de Pablo Minares y nuestro particular homenaje a este músico que hoy nos ha dicho adiós a los 79 años.
Eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a hacer eco del caso de Sandra Bermejo, una joven psicóloga madrileña sentada en Gijón que lleva desaparecida desde hace 15 días. Su pista se perdió el 8 de noviembre pasado en la zona de acantilados de Cabo Peñas, donde frecuentemente iba a pasear y a hacer senderismo. Se ha decretado el secreto de sumario sobre este caso, pero la búsqueda continúa. En principio, el dispositivo se centró sobre todo en el mar, en previsión de un accidente, pero en las últimas horas sabemos que se ha abierto una nueva línea de investigación porque no se descarta que Sandra pudiese haber subido a un vehículo aquella misma tarde. Evidentemente, la familia lo está pasando fatal y pide colaboración ciudadana para poder encontrarla. Esther García es tía y madrina de Sandra. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿hay alguna información de última hora?
Que sepamos, no. Y con secreto de sumario nos van a ir informando todavía mucho menos. Con lo cual, hasta el momento no sabemos mucho más.
Bueno, ¿cuál es la última noticia que tenéis de Esther? De Sandra.
De Sandra. ¿Pero te refieres cuando estuvimos con ella?
Exactamente. ¿La última noticia que tenéis con ella? ¿La última vez que alguien de la familia habló con ella o que tuvo noticias de que estaba en perfecto estado?
El domingo 6, ella estuvo llamando a su madre y casualmente estaba yo con mi hermana y estuvimos hablando con ella. Luego el lunes mi hermana habla con ella a través de WhatsApp, porque quedaron el domingo que se iban a ver el lunes por WhatsApp, pero al final ella le dijo a su madre que tenía mucho trabajo y que lo dejaba emplazado para el miércoles. Entonces la última comunicación que tiene su madre con ella fue el lunes día 7, y el día 9, el miércoles, es cuando a mi hermana ya le saltan todas las alarmas, porque si ellas en algún momento no pueden hablar o cualquier cosa, o se llaman por teléfono o se mandan un WhatsApp. Entonces, de ahí surge.
Bueno, lo último que sabemos de Sandra es que salió a pasear por una zona de Gijón, que es el Cabo Peñas, donde habitualmente se produce, bueno, habitualmente, de vez en cuando se producen suicidios. Es decir, hay gente que va hasta ese lugar para arrojarse al mar. Sabemos, Esther, que Sandra era una joven absolutamente asentada, equilibrada, sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sin ningún tipo de problemas.
Por lo tanto, esa hipótesis la descartamos.
Nosotros la descartamos por completo. Tenía una vida normal, con su trabajo, con sus amigos, con su familia. Además, ella fue una persona muy valiente porque decidió irse a Gijón, estando todos aquí en Madrid. Ella quería emprender un proyecto nuevo, de pasar ahí sus sesiones con sus pacientes y además estar en plena naturaleza, que es lo que a ella más le gustaba. A Madrid le gustaba, pero le gustaba mucho más Gijón. Entonces, es una persona súper valiente, equilibrada, no tuvo ningún problema. De hecho, se metió en cosas de parandar, de lectura y de teatro para conocer a gente nueva allí, porque ella llegó pues después de la pandemia, con lo cual ella no tenía ningún problema. Además, era una persona que sabía afrontar perfectamente sus problemas.
En principio, Esther, la hipótesis más lógica podría ser un accidente, que hubiese ido a ese lugar si hubiese caído por el acantilado, pero parece que en esa zona lo habitual es que el mar devuelva los cuerpos con bastante prontitud, vamos. Se supone que en 15 días el cuerpo de Sandra tendría que haber aparecido. Por lo tanto, la policía, es verdad que sigue barajando esa hipótesis, pero según Espejo Público de Antena 3, podría estar cobrando fuerza la línea de investigación que sitúa a Sandra aquella tarde subiéndose a un coche. ¿Tenéis alguna noticia sobre esta hipótesis, esta nueva hipótesis?
No, no tenemos. Oficialmente no tenemos ninguna noticia de esta hipótesis. No.
Sandra, vamos a describirla un poquito, si te parece, Esther. ¿Qué años tiene?
32 años. Cumplió el 3 de septiembre 32 años.
Bueno, estamos hablando de una mujer hecha y derecha, psicóloga de profesión. Quiero decir que no estamos hablando de una chica jovencita que podría haber sido convencida por alguien para subirse a un coche. ¿Tenéis noticia, al ser psicóloga, se me va ocurriendo sobre la marcha de Esther, que a lo mejor alguno de sus pacientes podría tener algún motivo para vengarse de, no lo sé, algo por ahí puede ser?
No, eso yo también lo llegué a pensar, pero la verdad es que las terapias que hacía Sandra era gente con problemas gordos y al contrario, ella les ha ayudado muchísimo y estamos súper agradecidos la mayoría de los pacientes. No, yo también lo pensé, ¿eh? Es una hipótesis que a mí se me barajó por la cabeza, digo, pues a ver si ha estado tratando con algún psicópata o algo, pero no. No, en absoluto. Era gente normal, con sus problemas normales. Entonces, bueno, en principio eso también lo descartamos.
Claro, el rastro de Sandra, que esto es lo más curioso, desaparece completamente. Es decir, no hay ningún rastro de ella de momento. Ni ha aparecido ropa, ni ha aparecido señal de, no sé, de algún forcejeo en la zona. No hay nada.
Nada. Ni con los drones, por las rocas que estuvieron mirando, porque nos decían que si se caía había, pues por ejemplo, el tramo donde los perros señalizan que ella estuvo ahí, pues un sitio transitado por todo el mundo, porque yo toda la gente que bajaba de los autobuses, eso que se acercaba y bajaba de los coches, pasaba por ese caminito, es que es el camino perfecto para poder ver la zona de los acantilados. Pues ahí nos dijeron que si ella se hubiese caído, no cae directamente al mar, sino que primero caes a las rocas, y yo pienso que ahí se hubiese quedado algo de las prendas que llevaba. Lo que sí que sabemos es que llevaba mallas negras y llevaba unas zapatillas. Eso lo tenemos confirmado porque esa ropa no está en casa.
Bueno, también sabemos que el coche ha aparecido, aparcado en la zona,
aparcado.
Que dentro había efectos personales como su mochila y su cartera, pero no el móvil.
No, efectivamente, ella deja lo que es la mochila, la deja en el asiento del copiloto y aparece el coche perfectamente cerrado y con sus pertenencias en el asiento del copiloto. No está el móvil, no tenemos constancia de él.
La verdad es que es un caso muy extraño. ¿Vosotros qué hipótesis barajáis? Porque a veces la familia conocéis más de lo que pensáis que sabéis.
A ver, nosotros, como yo lo he comentado, un accidente no lo descartamos, porque los accidentes, por desgracia, te pueden pasar y si te toca en ese momento, pues te ha tocado. La desaparición voluntaria la descartamos por completo. El suicidio ya me he pasado yo en todos los medios de comunicación cuando lo decían, que eso era completamente inviable. Pues es que no nos queda otra opción que o el accidente que puede pasar o una desaparición, pero que no sea voluntaria. Es que ella no tenía ningún motivo. Si es que además nosotros somos una familia súper unida. Las Navidades están a punto de llegar. Su hermano mayor, mi sobrino, acaba de tener un niño que nació el 17 de octubre. Nos habíamos visto todos. Ella había venido a ver al niño. Quedamos que en vez de esperar hasta Navidades, iba a pasar en noviembre, porque si no, Diego iba a crecer un montón y se lo iba a perder. El trabajo le iba bien. No tenía pareja estable ni no estable, pero porque ella tampoco es una chica que quisiera tener, no quería tener, ha tenido novios en su momento, pero no quería tener una relación estable y era feliz con su vida. Entonces es que no entendemos nada.
Bueno, la policía, no me extraña, Esther, la policía sigue investigando, lo va a seguir haciendo, evidentemente, a pesar de ese secreto de sumario. Vosotros lo que pedís es que no nos olvidemos los medios de comunicación.
Efectivamente. A ver, sabemos que es una zona muy transitada, pasa mucha gente con bicicleta, mucha gente con cámaras de fotos, con los móviles, la gente hace vídeos, fotografías. Entonces, lo que apelamos es que todo el mundo que estuvo ese día y en esa zona, si puede pasarnos las fotografías, los vídeos, porque a lo mejor tú no te has fijado en algo que sea importante, pero la policía de ahí puede sacar algún tipo de información, porque alguien tiene que haberla visto en algún momento.
Bueno, pues si alguien de los que nos escuchan o tienen familia en Gijón o ha estado el pasado 8 de noviembre en Gijón y por esa zona, por la zona de Cabo Peñas, y ha sacado alguna fotografía o ha visto algo, por favor que se ponga en contacto. En este caso, estáis vosotros también muy conectados con SOS Desaparecidos, ¿verdad, Esther?
Sí, perfecta. Sí, que se pongan en contacto con ellos porque cualquier cosa siempre nos lo están comunicando o se lo están comunicando a la policía. Sí.
Bueno, hablamos de una chica de 32 años, 1,62 de estatura, es delgada, ¿verdad?
Sí, es delgada, pero es deportista, como comentaba Javier Urra. Es delgada, pero no es de estas personas, es mínima. Ella tiene es delgada, pero tiene una complexión buena, fuerte, porque es deportista. Es una chica que come muy bien, que hace deporte, es delgada, sí.
Mencionas a Javier Urra porque creo que Sandra trabajó con él.
Sí. Sandra estudió en Cárdenas Cisneros y él fue su profesor y luego estuvo muy vinculada con la universidad y también con Javier Urra.
Bueno, pues esperemos, Esther, que podamos tener noticias. Ojalá. Y que sean buenas noticias los próximos días. Ojalá sea así. Y ojalá Sandra vuelva a casa y tenga una explicación razonable para esto. Nos cuesta encontrarla, pero sí, es posible que la esperanza no hay que perderla.
La esperanza nunca hay que perderla.
Efectivamente.
Nosotros estamos aquí con los brazos abiertos esperándola. Y agradeceros a todos los medios de comunicación, a la policía, a la gente de Gijón que se ha volcado una barbaridad con todos nosotros. Es que no tenemos otras palabras que más que agradecimiento por todo el mundo.
Esther García, tía y madrina de Sandra Bermejo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en estos momentos tan duros. Lo dicho, espero poder hablar contigo dentro de unos días para contar a todos los oyentes que Sandra ha aparecido y que se encuentra en buen estado. Dale un abrazo muy fuerte a su madre, sobre todo que lo estará pasando fatal.
De tu parte, un saludo.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque nuestra unidad móvil se encuentra visitando un comercio histórico. Hablo de la ferretería Molina. Desde el año 1953 está regentado por tres hermanas que quieren jubilarse y buscan a alguien que esté dispuesta a quedarse con el comercio y a conservarlo tal y como está. María, Alicia y Pepa son hijas del fundador de este negocio que está ubicado en la calle Doctor Esquerdo y que cuenta con más de 7.000 productos. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, y no dejan de llegar clientes a esta calle de Doctor Esquerdo, al número 56, preguntando precisamente si es verdad lo que han escuchado desde hace día. Ustedes son clientes habituales.
Yo sí. Un trato familiar, atentas, amables. Para mí eran parte. Y de verdad que me da mucha pena.
Me da pena. ¿Qué se lleva ahora, por curiosidad, que suele comprar aquí? Productos de limpieza.
Esto, bueno, yo de todo, lo sabe ella, me lleva escaleras, me lleva carro de la compra, me lleva de todo materia, porque yo soy muy humanita, y ella me ayudaba a llevarme, mira esto, lo otro.
Pero no me extraña que le ayuden, porque aquí tienen 7.000 productos, todo. Que me imagino que estas tres hermanas...
Sí. Que escuchan a todo el mundo.
Claro, le decía yo a mis compañeros que María, Alicia y Pepa se sabrán de memoria, ¿no? Que hay detrás de cada una de estas cajitas.
Sí, lo sabemos más o menos después de tantos años y colocando y quitando y poniendo, te lo sabes de memorieta ya. O sea, vas con los ojos cerrados a coger la caja.
Desde el año 53 aquí, que abrió este negocio su padre y la más mayor de las hermanas, María, casi, bueno, dejó el colegio para venir a atender.
Yo vine también, pero yo vine más tarde porque soy más pequeña que ella, 4 años y viene más tarde, pero vamos, también llevo aquí toda mi vida metida.
Nos da pena que no haya renovación en este tipo de negocios.
No tenemos quien lo continúe. Es una pena, pero es así.
Ahora mismo escuchamos allí al fondo a María, la mayor de las hermanas, que me imagino que es Alicia, que está haciendo unas llaves, ¿no?
Sí.
Aquí también hacen llaves.
También.
¿Cuántos objetos curiosos podemos encontrar aquí? Vamos a ir con María, con la mayor. Han decidido, decíamos, ponerlo a la venta. Este es un local de la familia, ¿no? De más de 200 metros cuadrados, que todavía no saben ni qué valor podría tener.
No lo sabemos. O sea, estamos ahí intentando saber lo que vale. Y ya está. Nosotros llevamos aquí desde el año 53. Lo fundó mi padre. Bueno, yo vine cuando se abrió la tienda, yo ya estaba aquí, que tenía 12 años. Y bueno, pues poquito a poco, porque claro, primero la tienda era más pequeña y luego la fuimos ampliando, porque entonces era medio local, era tienda de ferretería y el otro medio era una... Mi padre era ebanista y entonces el otro medio local... Era una tienda de muebles de pino. O sea, había mesas de cocina, banquetas, escaleras. Pero eso luego ya la ferretería la fuimos ampliando y fuimos quitando lo otro.
¿Podemos pasar con usted aquí al almacén que me cuente objetos? Tendrán de todo tipo, muy curiosos, ¿no?
2.000, los que quieras.
O sea, ver, cuénteme, por ejemplo, ¿qué estamos viendo?
Pues aquí estamos viendo, ¿no ves? Esta es la zona de donde están las bombillas. Esta es la zona de donde están los interruptores. Luego aquí hay un pasillo donde está todo lleno de cerrado. Es la parte de la cerrajería, ¿no ves? Es un pasillo muy estrecho.
Y luego pero, todo tipo de menaje de cocina, que también hemos visto, ¿no?
Sí, ahí por ahí fuera hay cosas de menaje. Es que esto tiene muchos rincones.
Y viene, me imagino, gente del barrio, pero también de gente de fuera conociendo...
Sí, gente de fuera que los mandan de otros sitios. O sea, hay ferreterías que cuando no tienen un género, le dice, pues iros a las chicas, que están en Doctor Izquierdo.
Y a los primeros clientes les extrañaba que tres mujeres estuvieran detrás del mostrador, porque claro, era un negocio de hombres, ¿no?
Era un negocio de hombres. Cuando yo empecé en la ferretería no había mujeres, ni siquiera, porque entonces no era así. Vendían en el mostrador y luego al lado de la puerta había como un mostradorcito chiquitito que era la caja. Se hacía un tique y al salir pagaban en la caja. Pues hasta el señor de la caja era un hombre.
Así que vinieron a revolucionar este negocio de las ferreterías.
Revolución de las ferreterías.
¿Y conocen todo de memoria dónde se ubica y hacen todavía las cuentas a mano?
Sí, 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 todo a mano. Aquí lo más que tenemos de, como si dijéramos, de tecnología es una calculadora, pero por más velocidad, ¿no? Por
¿Cuántos clientes pueden pasar al cabo de un día por aquí?
Aquí una media de 100, 120 clientes.
De todo tipo, desde una ama de casa hasta que se dedica a hacer manualidades.
Puede venir una persona por dos escarpias.
Que también se venden.
Que también se venden porque vendemos suelto. Nosotras no somos de la bolsita.
¿Creen que va a ser fácil encontrar a alguien que quiera quedarse con el negocio tal y como ustedes lo conciben?
Ahí está. O sea, nosotros, nuestra idea y lo que quieren los clientes es que la tienda siga siendo igual. También es verdad que se trabaja mucho, pero tiene un encanto. Y al público le gusta. A la gente no le gusta eso de que yo necesito dos tornillos y voy a una gran superficie y compro una bolsa de 20. ¿Para qué quiero los otros 18?
Tiene razón, María, desde luego que sí. ¿Cuál es el objeto más extraño que podemos encontrar? Así
pues aquí, más extraño, pues yo qué sé. Aquí es que lo que quieras. Tú pide lo que quieras. Ahora mismo, por ejemplo, pues he encontrado... que he sacado para que lo vieran de Telemadrid, una cerradura que ya no se fabrica, que tiene como dos cerraduras y cuando tú echas la llave entran en un lado y en otro. Pero eso no es de las puertas modernas de...
Por si alguien lo necesita, aquí está, en Ferretería Molina, en la calle Doctor Izquierdo. Muchísimas gracias a María, a Alicia, a Pepa, a estas tres hermanas que buscan comprador para este local familiar abierto desde el año 53 en esta misma ubicación. Los clientes están conociendo que se quieren jubilar, es lógico, ya llevan muchos años al frente del negocio y quieren encontrar un comprador que conserve esta misma esencia. Vamos a ver si lo consiguen.
Seguro que sí, porque es una ferretería mítica que merece la pena seguir funcionando.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este miércoles arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El sobrepeso y la obesidad en la infancia y en la adolescencia preocupa y mucho a los profesionales de la salud. No estoy hablando de ningún país de fuera, sino que estoy hablando del nuestro. Según datos de la World Obesity Federation, actualmente España se encuentra entre los países europeos con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia, tanto en la etapa preadolescente, es decir, hasta los 10 años, como en la etapa adolescente, de los 12 a los 18 años. Y lo curioso de todo es que se están aumentando los casos porque son los propios padres y madres de estos niños con sobrepesos los que no son conscientes del problema que sufren sus hijos. Nos acompaña ya la doctora Amanda Fernández Menéndez, que es pediatra, es especialista en endocrinología y nutrición infantil de la Fundación Jiménez Díaz y miembro de su Instituto de Sobrepeso y Obesidad. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo es posible que los padres y madres no se den cuenta de que sus hijos tienen un problema de sobrepeso?
Pues aunque parezca una cosa como del otro mundo, lo vemos mucho en consulta, porque para bien o para mal, la obesidad, el sobrepeso, muchas veces es un problema que se ve cuando el paciente entra por la puerta.
Sí.
Y consultan por miles de motivos, y cuando rascamos un poco para tratar el tema del sobrepeso y la obesidad, los propios padres o cuidadores no son conscientes de que ellos ni sus hijos tienen un problema, porque muchas veces vemos que cuando hay un caso de obesidad en la infancia y el adolescente, el padre, el cuidador principal, la madre, también asocia este problema de sobrepeso. Y es así, o sea, hacer consciente a los padres y a los cuidadores de que su hijo tiene un problema de obesidad no es tarea fácil muchas veces.
O sea, que sigue prevaleciendo esto de que el niño está fuerte, el niño está sano, el niño sí está gordito, pero eso es bueno.
Eso es, aunque va calando ya un poco el mensaje, pues bueno, de que la obesidad realmente es una enfermedad crónica y como tal la tenemos que abordar, manejar por distintos especialistas, prevalece un poco esta idea de, pues eso, de no ver lo que tenemos cerca, y además cuando se plantea un poco este tema con las familias, muchas lo ven como un fracaso, ¿no? De bueno, es que si mi hijo pues tiene este problema, a ver de quién es la culpa. Entonces, tratar este tema y ponerlo encima de la mesa es ciertamente complicado.
Me ha llamado muchísimo la atención, doctora, de que si hablamos de porcentajes, hay más niños gordos, obesos, como los queramos llamar, con un sobrepeso, en fin, que ya empieza a ser preocupante en España que en Estados Unidos. ¿Cómo es posible esto si se supone que nosotros somos uno de los países que utiliza la dieta mediterránea, que supuestamente es la más sana y la que evita este tipo de problemas?
Pues efectivamente, porque a la hora de la verdad, la utilización de la dieta mediterránea no es tan frecuente como podríamos pensar. Desafortunadamente hemos importado muchos hábitos de estilo de vida, tanto de alimentación, sedentarismo y demás, de países tradicionalmente obesogénicos, como puede ser países de Norteamérica o algún país también de Latinoamérica, y estamos viendo ya desde hace tiempo tasas de prevalencia e incidencia de obesidad en la infancia y adolescencia, no solo de España, que es altísima, sino de otros países de la cuenca mediterránea muy, muy preocupantes, y es por esta importación de hábitos.
Mala alimentación y falta de ejercicio, evidentemente. En este caso, la pandemia no habrá ayudado demasiado. ¿Han notado ustedes más casos de niños con sobrepeso después de la pandemia?
Desde luego, a nivel del día a día en consulta, sin duda sí. Sí que es verdad que por los estudios que ha habido en obesidad infantil tradicionales en España, desde la década de los 70 hasta más o menos el 2010, venía habiendo un aumento de la prevalencia constante pero discreto, con una estabilización en los últimos años. Los últimos estudios son de 2019 y ahora ya se están preparando ediciones de estudios de prevalencia de obesidad en España de nuestros niños para 2022, donde se va a ver efectivamente las consecuencias devastadoras del confinamiento y la pandemia, que ya digo que a día a día en consulta han supuesto un aumento drástico de esta enfermedad y de estos problemas en la infancia.
Bueno, vamos a intentar ver si conseguimos por lo menos dar alguna pista a los padres. Aparte de la vista, que yo creo que esto no se nos escapa a nadie. Uno ve un niño y sabe perfectamente si está gordo o no está gordo. Pero ¿qué otras señales? Es decir, ¿desde qué momento tenemos que empezar a preocuparnos porque a nuestro hijo le sobran kilos?
En primer lugar, como digo, tener muy en cuenta dos puntos fundamentales que se han visto ya en multitud de estudios asociados al aumento de incidencia de obesidad en la infancia y adolescencia, que son el uso excesivo y abusivo de pantallas. España tiene una media que es distinta entre las distintas franjas de edad, pero muy superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en torno al uso de pantallas, con más de 4 y 5 horas de uso de pantallas al día. Esto nos debe siempre poner en alerta como un factor de riesgo muy asociado al exceso de peso y de grasa en nuestros niños y adolescentes. Y luego la disminución de la cantidad y calidad de horas de sueño, muchas veces también en relación al uso abusivo de pantallas que comentaba en primer lugar. Es decir, nuestros niños y adolescentes están durmiendo menos horas y de peor calidad de lo que les correspondería. Estos dos datos ya se han visto que están muy asociados al aumento de incidencia de obesidad infanto-juvenil. Entonces, cuando los padres detectemos en el núcleo familiar este tipo de conductas, tenemos que estar muy atentos, ¿de acuerdo?, para no desarrollar o ver desarrollar enfermedades asociadas a estas alteraciones, como puede ser el sobrepeso y la obesidad, aparte, por supuesto, de ser consciente de lo que tenemos al lado, que ya digo que muchas veces es difícil.
Sabemos que esto de la bollería, la comida basura y demás, esto desde luego no beneficia en absoluto, pero lo primero que tenemos que hacer los padres, doctora, en vista de estos estudios, es mirarnos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros, en nuestro caso, y nuestra pareja, tenemos sobrepeso, cuidado, porque a lo mejor nos estamos alimentando mal y de rebote estamos alimentando mal a nuestros hijos.
Por supuesto, todas las intervenciones dentro del problema de la obesidad y el sobrepeso que se hacen en el núcleo de la familia es lo que tiene más efectividad y eficacia a largo plazo. Quiero decir, como yo suelo decir a los pacientes, de lo que usted no compre, el niño no va a consumir, porque muchas, a no ser que ya se trate de pacientes adolescentes con, pues bueno, que tienen dinero, pueden salir y demás, pero cuando los niños son más pequeños, para bien o para mal, todo lo que hagamos en el núcleo familiar va a depender de los padres o de los cuidadores, con lo cual de lo que no se compre ellos no van a consumir. Y por supuesto, que los padres tengan obesidad o sobrepeso ya constituye en sí mismo un factor de riesgo para que el niño o el adolescente pueda desarrollar también sobrepeso o obesidad.
Ahora nos encontramos con otro problema más, doctora, y es la subida del precio de la cesta de la compra. Es decir, los productos teóricamente más sanos son los que más han subido de precio.
Efectivamente, esto es un problema que no estamos viendo y ya digo, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras regiones españolas sí que se nota perfectamente ese gradiente normalmente norte-sur en cuanto a los pacientes, y desafortunadamente los pacientes con mayor repercusión son los pacientes que tienen pues un índice económico más bajo, con lo cual esto hay que cuidarlo muchísimo. A nivel de instituciones escolares, de otro tipo de instituciones, hay que cuidar mucho también esta composición de menús, teniendo en cuenta que son familias que probablemente lo tengan más difícil para acceder a productos frescos, por así decir, ¿no? realmente un problema.
Claro. ¿Cuál es la proporción que tenemos que tomar o que tenemos que dar a nuestros niños, ya que hablamos de infancia y adolescencia, en cuanto a hidratos de carbono, proteínas y otro tipo de alimentos? Hablamos de verduras o de cereales.
Pues normalmente, tanto en pediatría como en, bueno, si en la pediatría, infancia y adolescencia, vamos a decir, la recomendación que se suele dar es las que siguen el plato de comer saludable de la Universidad de Harvard, que es más o menos, sí. Si nos imaginamos un plato, dibujamos una línea vertical, la mitad del plato tendría que estar llena de verduras y hortalizas, y de la segunda mitad dibujamos una línea horizontal, quedarían 2/4, 1/4 estaría destinado a contenido proteico, sobre todo contenido proteico de origen animal, carne, pescado, huevo, legumbre, que es una fuente mixta entre proteína e hidrato de carbono, y el segundo cuarto sí estaría dedicado ya a hidrato de carbono de preferencia integral, pues pasta, arroz, cereales integrales.
Bueno,
y de bebida, por supuesto, agua.
Importantísimo, como decimos, la alimentación, muy importante el ejercicio. ¿Se hace suficiente ejercicio, por ejemplo, en los colegios?
No. España tiene también tasas de actividad y ejercicio físico en la infancia y adolescencia por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y luego ya no solo es que no se haga el suficiente a nivel del colegio como actividad normal, sino que luego los hábitos de sedentarismo que tienen los pacientes una vez llegan a casa, hay pocos pacientes, cada vez menos, que ya hacen deporte extraescolar, pues porque hay otro tipo de actividades extraescolares también en oferta, y luego mucho uso, como digo, de pantallas. Entonces, nuestros niños es una población sedentaria y hay desde luego que poner remedio a esto, incentivando actividades al aire libre, ejercicio, más clases de deporte extraescolar, porque desde luego no estamos llegando a los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, el tema de la obesidad requiere la intervención de varios especialistas, no solamente de uno, y desde luego que no tomemos nosotros la iniciativa por nuestra cuenta. Para eso están ustedes, los especialistas. ¿Quiénes deben intervenir en este caso cuando tenemos un niño obeso?
Pues en primer lugar, ya se está proponiendo desde otros países cómo el seguimiento de la obesidad en la infancia debe hacerse desde equipos que llamamos multidisciplinares. Estos son equipos donde intervienen varios especialistas. Normalmente, si se trata de pediatría y adolescencia, hay un líder que puede ser un pediatra o un pediatra endocrino. Y luego nos tenemos que apoyar mucho en servicios de salud mental por la comorbilidad tan alta que hay de trastornos, sobre todo de ansiedad y de conductas en torno a la alimentación en los pacientes con sobrepeso y obesidad, en un equipo de nutricionistas especializados y con experiencia en las distintas etapas del desarrollo, y con un equipo que cuente con alguna figura de preparador físico, también, insisto, especializado y que pueda prescribir ejercicio físico, porque el ejercicio y la actividad física también se puede prescribir. Entonces, y como digo, que sean especializados en las distintas etapas del desarrollo. No es lo mismo hablar de un niño de 6 años que de un adolescente de 14. Entonces, esto es muy, muy importante, que exista un manejo multidisciplinar para el correcto seguimiento de estos pacientes.
Bueno, de entrada, lo principal es que seamos capaces de identificar ese sobrepeso en nuestros hijos, que yo creo que tampoco es tan complicado, y sobre todo tener en cuenta que un niño gordito al final es un problema. Estamos abocando a nuestros hijos a padecer diabetes, problemas cardíacos, hipertensión, en fin, que estamos hablando de algo muy serio. Por lo tanto, primero cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestros hijos, tengamos en cuenta que esa alimentación, muchas veces que tiramos de ella porque es muy cómoda, el niño cuando sale del colegio, pues más cómodo comprarle un bollo que hacerle un bocadillo. Eso está claro, pero seamos conscientes de que le estamos creando un problema de salud. Doctora Amanda Fernández Menéndez, pediatra especialista en endocrinología y nutrición infantil de la Fundación Jiménez Díaz, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que haya puesto el foco en este problema, que es un problema muy serio. Atención, tenemos más niños obesos en porcentaje que en Estados Unidos. Yo creo que esto nos debe hacer pensar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Nos vamos acercando a las 11 de la mañana y, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Enseguida volvemos.